Tenemos un contacto muy, muy importante. Además de lo que está pasando en Jujuy, hoy nos queremos ocupar de Colombia. Esta semana hemos abierto así las ventanitas para América Latina y me parece muy oportuno y muy necesario porque el presidente colombiano, Gustavo Petro, recurrió el miércoles 7 de este mes al apoyo popular en las calles. Les pidió a la gente que lo apoyaran y que salieran a defender este gobierno democrático. Allí se encontró con miles de personas convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, para respaldar sus reformas y su gobierno. Con esto pretende tener un respaldo para con sus políticas de cambio y presionar de esta manera al Congreso, que debe tratar sus proyectos. A su vez, el gobierno atraviesa muchos conflictos internos, según pudimos constatar a través de medios internacionales. Sus opositores traban el trabajo parlamentario sobre una reforma laboral, de pensiones y de salud. Argumenta que son un retroceso. Otro problema es que carece de mayoría en el Congreso y el plazo para la aprobación de sus reformas vence el próximo 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo ordinario, aunque Petro puede convocar a sesiones extras. Para saber realmente qué está pasando allí y de tener de primera mano y del campo popular, ¿no? Saber qué está sucediendo, estamos en contacto con Cristina Castro. Ella es docente de trabajo social de la Universidad del Valle, es militante del equipo de educación popular Orlando Fals Borda de la ciudad de Cali, Colombia. Cristina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por, bueno, también atender el requerimiento de la Radio Pública de Argentina.
Hola Fabiana, ¿cómo vas? Buena tarde para todos, para todas, por allá en Córdoba, en Argentina. Agradecer el espacio y muy importante que puedan abrir este diálogo también a lo que pasa en otras latitudes de esta América Latina.
Eso es, estamos con Andrés López también en la mesa, aquí en la radio. Bueno, Cristina, hicimos esta introducción. ¿Es así verdaderamente? ¿Cómo le ha ido al gobierno de Petro hasta ahora? ¿Está cumpliendo con las promesas de campaña? ¿Cuál es el análisis que hacen desde abajo, ¿no? Desde los territorios, desde los sectores de los trabajadores?
Claro, desde el campo popular que llamamos. Pues,
Exactamente.
a ver, bueno, partamos y convengamos que en Colombia esto que está pasando nunca había sucedido. 200 años de vida republicana, nosotros nunca hemos tenido un gobierno de izquierda, ni siquiera, bueno, hemos tenido periodos muy cortos y boicoteados, pero por allá en el siglo XIX algunos intentos de mandatos de corte más progresista, nunca un gobierno de izquierda y siempre hemos estado como en una no sincronía con las movidas que van pasando también en la región, ¿no? Cuando empezábamos este siglo y América Latina caldeaba con todos los estallidos de por allá ustedes en el 2001 y lo que van a empezar a hacer ese ciclo de nacional neoliberalismo con los gobiernos progresistas. Nosotros justo estábamos en pleno periodo Uribe Vélez, o sea, estábamos en un momento muy complicado de cercenar libertades, de persecución y de estigmatización al movimiento social, de políticas que favorecían, obviamente, pues, no solo a los grandes terratenientes, sino también de mucha impunidad con relación al paramilitarismo. Entonces, mientras América Latina va andando como a un ritmo, nosotros vamos andando como a otro ritmo. En el 2018, que fue la primera contienda importante que tuvo Petro, llega al segundo lugar y eso fue una cosa histórica. Luego se va a venir el estallido del 2021. Y bueno, todo el panorama, digamos que toda la coyuntura nacional y también la coyuntura de la que nos deja la pandemia con todo el hambre y la visibilización de las desigualdades sociales, pues van a ser, digamos, que un escenario propicio para que en el 2022 esa disputa por la presidencia logre materializar. De todas maneras, fue una disputa con muchísimas con muchísimas negociaciones también para poder llegar allá, ¿no? O sea, que quienes terminan también acompañando a Petro en el triunfo de la presidencia, no solamente fuimos el campo popular y todas las mierdas y alternativas, sino que también se fueron acercando pues a algunos sectores que estratégicamente eran importantes acercar para poder, digamos, crear esta disputa más en términos de la institucionalidad. Esas alianzas en ese momento hoy le están cobrando factura, y por eso quienes vamos quedando al lado de, digamos, el gobierno, vamos siendo justamente los sectores como que originalmente tienen un compromiso con ese gobierno en clave de los cambios y de las transformaciones sociales. Entonces, desde que empieza, digamos, que este mandato empieza con muchas prevenciones, con muchas preocupaciones desde la derecha. La derecha no ha logrado establecer una oposición como tal. O sea, hoy no podemos decir que la oposición en Colombia la esté haciendo la derecha a través de sus partidos, porque no existen figuras que en realidad tengan como ese temple. O sea, Gustavo Petro es un personaje con mucho temple y además con muchísima autoridad académica, ¿no? También y política. Entonces, en la oposición la ha logrado configurar un personaje que se le pare desde ese lugar de contienda, pero entonces, ¿quiénes están haciendo ese lugar de la oposición? Y lo están haciendo, por un lado, los otros poderes. Entonces, hoy tenemos un fiscal que es una cosa absolutamente aliada a los intereses de esa derecha muy recalcitrante. Y es una cosa tremenda, porque la justicia es un aparato muy importante en cualquier democracia, ¿no? O sea, la rama de la justicia. Entonces, allí el fiscal está haciendo, digamos, que todo... lo que decimos acá desde el campo popular es que está haciendo campaña. Las elecciones a fiscal son la terna que tiene que presentarse con gusto en este segundo semestre del año, y arrancaría un nuevo periodo de fiscal general a partir del 2024. Entonces ahí también hay unas tensiones, digamos, que muy importantes. Y otro sector que, si bien no es, digamos, que oposición de manera evidente, sí está jugando un papel para a utilizar como todas estas polarizaciones, pues son los medios de comunicación. Entonces ahí los medios de comunicación han jugado también un papel clave en visibilizar algunas versiones, en mostrar como un ambiente de no cumplimiento de los acuerdos, como si este gobierno hubiera prometido muchas cosas en la campaña y todo eso ya se hubiese incumplido, y estamos a 10 meses de inicio de la presidencia y ya es como que todo fracasó, todo se incumplió, es que esos proyectos.
Cristina, ¿te puedo hacer una te puedo interrumpir, discúlpame, claro, y hacer una pregunta? Él dijo, él anunció que tenía que llevar a cabo una serie de medidas, que iba a tomar una serie de medidas que iban a ser muy profundas, y entonces, y que no iban a agradar a todo el mundo, y por lo tanto necesitaba al pueblo, a los trabajadores, ese campo popular en las calles. ¿Esto es así, digamos, está en peligro la democracia en Colombia? ¿Cómo lo ves?
No creería que en peligro la democracia, porque Colombia, en ese panorama que hemos tenido como país raro de América Latina, digamos que acá siempre, a pesar de todos los episodios de violencia que hemos tenido, siempre se ha mantenido la institucionalidad. Claro. Eso también es una característica del caso colombiano, y es que con todo lo que ha pasado, lo que ha sido aparato institucional, y se ha podido mantener con sus pesos y contrapesos. Pero lo que sí está en riesgo, digamos, que es el gobierno y, digamos, la gobernabilidad como tal. Digamos que esa gobernabilidad de este personaje particular, que es el que hoy es presidente de la República, y es Gustavo Petro, y todo lo que implica, digamos, que esas propuestas que él está abanderando desde su gobierno. Y claro, son propuestas que tienden a plantear transformaciones en clave de cuestiones que son neurálgicas también para los intereses económicos, ¿no? Por ejemplo, la reforma a la salud ha sido una reforma que ha generado muchísima tensión y debate, porque es poner en discusión toda la privatización del derecho a la salud y volver otra vez a poner sobre la mesa la necesidad que el Estado intervenga y regule y se haga cargo de este derecho.
Claro.
Otro asunto también, tú lo decías al principio en la presentación, la reforma laboral, la reforma pensional, o sea, son, digamos que, aspectos de las funciones sociales del Estado que se privatizaron en los años 90 y que así funcionó muy bien para el sector privado, pero que claramente para los sectores populares y para la gente de a pie, pues no es favorable. Pero que no hay una intencionalidad desde estos grupos económicos y estas clases dirigentes pues, de cambiar ese orden. Entonces, esas reformas se han tratado, digamos, que de boicotear, sobre todo en su paso por el Congreso. Se arranca, digamos, con un Congreso que logró unas coaliciones importantes en clave partido de gobierno, pero que a lo largo de estos 10 meses se ha ido como desgranando, ¿no? Entonces ya hoy, digamos, se queda una bancada solo del pacto histórico y los partidos, no el Partido Verde, un sector del Partido Verde, que efectivamente son quienes están allí desde los orígenes de esta propuesta de gobierno, pero se han ido, digamos, que bajando de la coalición los partidos tradicionales y que tienen intereses pues, por sostener el orden como va hasta ahora.
Cristina, es decir que las medidas que se van tomando son a favor, digamos, del pueblo, no son regresivas como señalan algunos sectores, son regresivas para el empresariado, pero no para los trabajadores y trabajadoras.
Claro, sí, claro, no, o sea, efectivamente son políticas que tienden a transformar, digamos, esos privilegios que también se tienen, de quien puede acceder económicamente a la salud, de quien puede cotizar una pensión porque tuvo, digamos, que un trabajo que pudiera permitirle eso, o que quien tenga una vinculación laboral de condiciones, es decir, quien pueda acceder económicamente a esos derechos, hoy puede tener acceso a ellos, quien no, no. Entonces, lo que está planteando esta reforma es efectivamente que haya allí una transformación, que se pueda tener unas condiciones de trabajo estables, que tenga una posibilidad de pensionarse la gente y que tenga acceso efectivamente a la educación como un derecho integral. Pero hasta ahora lo que tú decías en la presentación, o sea, las políticas, las reformas, están discutiéndose muy lentamente, los partidos de derecha prácticamente boicoteando porque no asisten a las sesiones, entonces no hay quórum, se retiran y no puede avanzar, y tenemos ahora el contrarreloj, es que hasta el 20 de junio sesiona efectivamente el periodo legislativo. Si no alcanzan a discutirse, que ya no lo hicieron porque estamos a 4 días del 20 de junio, hay que esperar hasta el 20 de julio que reactiva nuevamente el periodo legislativo. El 20 de julio cambiamos también de presidencia de Congreso y bueno, ahí va a paso súper tortuga todo lo que tiene que ver con las reformas sociales. También hubo... hay muchas tensiones, digamos, que hay con los medios de comunicación. Sí. Frente a que no se cumplen con las reformas es porque no hay realmente una intención de transformación del gobierno, y a desviar la atención, digamos, que de cuestiones que son estructurales como estas a cotilleo o a cuestiones, digamos, que ya de relacionadas como con la popularidad del presidente.
Claro. Cristina, sabemos del poder de los medios de comunicación para crear escenarios desfavorables, para crear inestabilidad, etcétera, ¿no? ¿El pueblo está dispuesto a acompañar las decisiones gubernamentales?
Ahí hay una tensión muy muy importante, porque yo creo que Petro está haciendo lo que corresponde en clave de empezar a generar la alerta, ¿no? Él, cuando pide el apoyo y esa carta que llega de todas estas personalidades internacionales, eso es un respaldo, digamos, que muy importante, y es como un anteceder cualquier tipo de cuestión que pueda llegar a pasar. Además, estamos teniendo ejemplos acá en el vecindario absolutamente evidentes, como el caso de Perú, y bueno, también otro era por allá lo que pasó con Dilma. Entonces,
Bolivia.
Hay, digamos, que ejemplos. Nosotros, Bolivia, exactamente, nosotros no estamos partiendo de cero, es decir, vivimos en una América Latina que los golpes ya no son militares y de tomarse las pasas de gobierno, sino otro tipo de estrategias más jurídicas, más mediáticas y más de las normatividades para poder, digamos, que promover que los gobiernos progresistas pues no avancen o dediquen su tiempo a defenderse y no a gobernar. Mm. Porque eso también, digamos, que es otra preocupación. Y es, estos 3 años, ¿en qué me la voy a pasar? ¿Defendiéndome o efectivamente ejecutando, claro, o direccionando un ejecutivo que materialice unas apuestas de transformación que fueron los que es lo que se propuso? Entonces creo que él ha sido, digamos, que muy muy, muy visionario en poder adelantarse a eso. Ahora bien, ya y por fuera, digamos, que ha jugado las cartas que corresponden, y es la alianza, y poder sacar la situación. Es decir, contarle a la gente, mira, acá está pasando esto, ojo, porque se nos puede venir un golpe blando, etcétera, etcétera.
Tal cual.
El apoyo también que ha ido ganando en términos diplomáticos, incluso con Estados Unidos, con Europa, etcétera. Bien. Ahora bien, ya para adentro de la casa, sí creo que la generación de alianzas pues va a ser más complicada de lograr, porque la popularidad efectivamente de Petro no está como estaba cuando recién toma la presidencia. O sea, Petro arranca con una favorabilidad supremamente alta, un nivel de expectativa de la gente muy alto, y a medida que han ido pasando los meses, esa popularidad va bajando. Hoy estamos hablando de que más o menos la popularidad del presidente con relación a la gente de a pie es del 20%. Es una popularidad no significativa con relación a cómo empieza en agosto del 2022.
Claro.
Entonces, ¿y eso a qué se debe? Porque eso no es gratuito. Es decir, la gente no genera una opinión de la noche a la mañana. La gente genera la opinión por la información que se divulga y se socializa, lo que hablábamos de los medios, con relación a una determinada gestión. Entonces, esa imagen y esa concepción que se tiene con relación al gobierno, pues obviamente va atravesada por esa generación de incertidumbre. Nosotros todo el tiempo nos levantamos pensando, es como un capítulo de Netflix, decimos sí, en la militancia, así como que todos los días pasa algo, no en términos dramáticos de que en realidad esté pasando algo, sino es la sensación como de incertidumbre. Los medios de comunicación van atizando como, esto no va bien, es que hay una incertidumbre, es que estamos moviéndonos del lugar de confort. O sea, hay una sensación como de que las cosas pueden ir mal, pero no nos damos cuenta. Y eso obviamente no genera confianza en la ciudadanía, y obviamente la gente empieza a dudar de si efectivamente este gobierno va por el camino que es. Ahora, vuelvo a plantearlo, ¿quiénes van sí quedando? Obviamente los movimientos sociales, obviamente los sectores de izquierda y progresistas. Yo creo que en este momento el trabajo más importante que tiene que hacer Petro es volver a ganar la confianza, es decir, seguir ganando la confianza. Un sector muy importante que jugó para su elección fue la juventud.
Claro.
Entonces hay que volver otra vez a ganar la confianza, hay que volver otra vez a ganar y acercar a estos sectores de la población que no necesariamente están organizados, que literal se alimentan de los medios de comunicación todos los días, cuando prenden la radio, cuando enchufan las redes sociales, y poder efectivamente ganar en ese sentido. Porque si nos vamos a confiar en que hipotéticamente hay un golpe y el pueblo entero va a salir masivamente a las calles a defender el gobierno, eso yo hoy podría decir lo que no es tan
bien,
así.
Bien.
Porque claramente empieza a gestarse una polarización. Y creo que ustedes de eso saben perfectamente. O sea, una estrategia de la derecha latinoamericana es la polarización. Uh-huh, esa polarización empieza por la opinión y por las concepciones que se tienen frente a determinada gestión. Ya luego con los personajes también y con todo lo que haga ese personaje. Pero creo que hay que seguir ganando, porque además frente a eso llevamos muy poquito tiempo. Uh-huh. O sea, solamente han pasado 10 meses. Y hay un agotamiento, o sea, la gente siente como que han pasado muchos años y han pasado solamente 10 meses, porque hay sensación de incertidumbre, de agotamiento, de qué pasan todo el tiempo. Es que el robo, no sé si ustedes se dieron cuenta de la última noticia de un robo de dinero en la casa de la secretaria presidencial, y entonces ahora resulta que ahí hay toda una historia así como tipo cuando pasó en Argentina lo del juez, que aparece aparece ese muerto en su apartamento,
sí,
una casa,
sí.
Hay un
el fiscal Nisman.
Ajá. Entonces, Nisman este, exacto. Entonces, acá, bueno, entonces aquí un caso, un robo, y ahora resulta que el jefe de presidencia, de la policía, que de presidencia apareció muerto, era un suicidio, pero no es un suicidio. Es una cosa de novela de Selena,
claro.
Y entonces la gente se va enredando allí en esas cosas, y claramente eso va corriendo el foco de lo que necesitamos que se discuta, y es bueno que pasa con la reforma.
Bien,
que
Cristina.
Con este Congreso que duerme y no hace su trabajo, y bueno, todo lo estructural.
Clarísimo. Te agradecemos muchísimo, te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo.
Vale, Fabiana y Andrés, un abrazo grande para ustedes y, bueno, como les digo, muy importante este diálogo latinoamericano y también muy importante poder aprender de las experiencias y de los casos de otros países de la región.
Claro.
Nosotros estamos apenas viviendo esto por primera vez en nuestra vida, en nuestra historia, y ustedes ya tienen caminos andados en ese sentido, entonces sí necesitamos conocer y aprender de las experiencias de otros países de la región. Entonces, muchas gracias por abrir los ojos para lo que pasa también para acá.
Gracias a ti. Cristina Castro desde Colombia, ella es docente de trabajo social de la Universidad del Valle, militante del equipo de educación popular Orlando Fals Borda de la ciudad de Cali, Colombia. Abrimos así una ventanita hacia Latinoamérica para saber cómo está el vecino país.